me importa.
¡Qué alegría! Con su permiso, por supuesto, siempre. Muy buenos días. O quizás debería decir ya buenas tardes, porque son las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Y tacita, tacita, nos hemos ido bebiendo ya la mitad de esta festividad de la Inmaculada Concepción. Así que, si no han arrancado el día...
Valdiero tutela, ¿eh?
Oye, pasadas las 12, ya hemos comido pero mediodía,
sí,
¿eh?
Pero te he visto, digo, estoy por acostarme ya.
Está cansado, solo de oírlo. Bueno, siguen escuchando Herrera en COPE. Vamos hasta la una, ya lo saben. Y si hasta el rabo todo es toro, no sé en qué parte estamos en este momento, Bárbara Chilla.
Me habéis felicitado, ¿eh?
¿Y eso?
¿Por qué?
Porque me llamo Bárbara Concepción.
Ah, pero claro, es que solo llevas
claro,
oculto.
Pero no, claro, es que lo quiero todo. Si
mira,
no.
Conchita, te voy a decir una cosa.
A ver. Mira,
una cosa te digo.
Aquí o se celebra uno o el otro.
Es
los
verdad.
Dos no vale.
Es verdad, toda la razón.
Eso me, yo me llamo José Antonio, y decía mi madre, o uno o el otro, los dos no, guapo.
Oye, había mucha costumbre antes, ¿eh?, de poner nombres sí. dobles, ¿eh?
Bueno, pero también...
Juan
también,
Carlos, José Antonio...
También es que tú te llamabas, por ejemplo, yo tenía un familiar que se llamaba Abraham, y entonces le prohibían ponerse esos nombres y ponían por delante José Abraham, o la mujer que se llamaba, que te digo yo, otro nombre, le ponían María por delante, si no
claro.
le cuadraba.
Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a estar a una, como les decía. Tenemos algunas historias muy interesantes y gente interesante también con la que charlar y hablar. En un rato nos va a visitar Pau Donés, que bueno, cumple Jarabe de Palos 20 años. 20 palos de jarabe de palo, y lo celebran con un discazo, una antología de lujo que vamos a repasar con él algunos de los temas que ya son emblemáticos, como La Flaca, Bonito o Depende.
La Flaca fue el primero, ¿verdad?
La Flaca fue el primero, fue el pelotazo que los hizo
sí,
conocidos. De La Flaca hay algunos datos que son sorprendentes. Más de 60 millones de reproducciones ha tenido.
60 millones de reproducciones.
De esta canción, ¿eh? O sea que por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera, pero muy importante, ¿eh?
Pues la Flaca sí que le habrá dado lo que fue. Porque eso, oye, el autor le da un dinerito, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Y vamos a hablar también con alguien que de pequeñito, sus padres cuando sacaba buenas notas. Uh-huh. Le decían, nene, ¿dónde? Elige un restaurante para ir a celebrarlo con la familia. Y bueno, empezó así y ahora es un hombre que sabe y que conoce muchas historias, relatos en torno a la mesa, que es Rodrigo Barona, autor de un libro delicioso que es Fuera de Carta. Pero antes, Naranjo, Archilla, vamos a conocer la historia de Pepa y Pepe.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy
pues eso, la historia de Pepa y Pepe es, bueno, es un cuento de este siglo, del siglo XXI, un cuento que Carmen Ruiz, que es socióloga cordobesa, pues cuenta a los chavales y con él intenta ayudar a los adolescentes a detectar posibles situaciones de maltrato al verse reflejados en ellas. Vamos a escuchar a Carmen.
Pues mirar, Pepe y Pepa es una pareja de 16 añillos que llevan 2 o 3 semanas saliendo. Y Pepe le coge el viernes y le manda un WhatsApp a la Pepa. Y le dice, Pepa, ¿qué hacemos? Y dice ella, pues tío, vamos a quedar, yo quedo con esta gente en menos como todos los viernes. Dice él, pues tía, yo tengo ganas de estar los dos, tía, Pepa, que es que parece que estamos saliendo con la gente, yo tengo ganas de estar contigo, de conocernos más, de hablar, de estar los dos solos, de disfrutarnos más. Además que tu amiga Paula esa que te pone en la cabeza así, que yo sé que es la que te pone en la cabeza para que lo dejes conmigo diciéndote que soy un cabrón, que más, que no, que yo tengo ganas de estar los dos solos. Y además la otra, la amiga tuya, la Raquel, esta tiene una fama que yo no quiero que te junte.
Bueno, pues así arranca la historia de Pepa y Pepe, contada por Carmen Ruiz Repullo. Ella es socióloga, ha trabajado para el Instituto de la Mujer de Andalucía impartiendo charlas sobre la violencia de género en los jóvenes. A mediados de noviembre colgó este vídeo con esta historia y en muy pocas semanas ha superado el millón de reproducciones. Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar y compartir este ratito con nosotros en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, este cuento, esta historia de Pepa y Pepe, con el que tú intentas, bueno, pues que los chavales se vean reflejados en posibles situaciones de maltrato. Este vídeo lo cuelgas hace poquito, pero el vídeo se grabó en 2015 y tú llevas tiempo contando esta historia, ¿no?
Sí, bueno, esta historia nace desde que empecé a trabajar con adolescentes en la prevención de la violencia de género y, bueno, parte de ella se publicó en un material del Instituto Andaluz de la Mujer que se llama Abre los ojos, el amor no es ciego, y después en 2015 ya se publicó entera en una investigación sobre violencia de género en adolescentes que se llama Voces tras los datos y está colgada dentro de la página del Instituto Andaluz de la Mujer.
Es una historia, Carmen, hay que decir que está basada en hechos reales, o sea que es una situación que tú has comprobado, que has visto.
Sí, sí, es una historia que a lo largo de todos los años que llevo trabajando, las chicas que han sido víctimas han ido contando a través de los talleres y, ya te digo, a través de la investigación que se realizó en el Instituto Andaluz de la Mujer. Entonces, la historia recoge, esta historia es como una especie de resumen de todos los discursos que las pepas te van contando en los talleres, te van contando en las distintas investigaciones sobre el proceso que ellas han sufrido en la relación de violencia que han sufrido, ¿no? Y claro, a mí me parecía que contarlo a nivel teórico a adolescentes pues influye bastante poco, pues puesto que no se ven reflejados, ¿no?
Claro, te dejan de prestar atención en minuto y medio, efectivamente.
Claro, entonces era cómo contarle una historia desde su lenguaje adolescente, que esto es fundamental, sobre todo para que los chicos varones sean conscientes de que eso es violencia. Es decir, la historia tiene un objetivo y es que los chicos varones se den cuenta de que todas estas cosas que a ellos le parecen normal son violencia de género y, por tanto, está tipificada en la ley, vamos.
Supongo que habrá mucha gente que no habrá visto el vídeo y no sabrá cómo ve. ¿Por qué no lo explicas? ¿Cómo es?
Bueno, pues
es decir,
el vídeo...
¿Estás tú? ¿Sale una pareja de jóvenes? ¿No sale? Cuenta un poco cómo va.
Bueno, el vídeo va contando la historia de una relación de pareja que en poco tiempo, cómo él va estableciendo mecanismos de violencia hacia ella, ¿no? Pues, por ejemplo, aislándola de sus amistades, que es algo que encontramos muchísimo. Los chicos agresores no les gusta, la mayoría no les gusta las amistades de las chicas, con lo cual lo primero que intentan es controlar esas amistades y dejar a las chicas aisladas, es decir, que no tenga un apoyo. Después, otra de las cosas fundamentales de estos chicos agresores es el control. No solo el control de las redes sociales, que se habla mucho, sino el control de esas amistades, el control de la ropa de las chicas, el control de los hobbies, el control de dónde va, dónde está, con quién está. Pero claro, eso está muy teñido de falso amor romántico que a la adolescencia se le vende como... Es que si tu pareja te hace esto es porque te quiere. Y claro, ahí es donde tenemos que insistir más. Esto no es una relación de amor, esto es una relación de violencia. Entonces, el chico hace que la chica vaya subiendo todas esas escaleras que son, detrás de lo que conlleva esa subida, son mecanismos de violencia. Pero unos mecanismos de violencia que están muy, entre comillas, normalizados entre la adolescencia. Yo en la historia de la escalera tengo un objetivo claro, y es no hablar de violencia física. ¿Por qué? Porque es la violencia que detectan. Yo lo que quiero es que vean que ese tipo de cosas que han normalizado no son normales y detrás conllevan formas de maltrato hacia las chicas.
Además, Carmen, dentro de las pepas, ¿no?, que se van a dar por aludidas cuando tú mandas ese mensaje, también habrá pepes.
Bueno, los pepes no llegan a donde están llegando las pepas y, por tanto, en la escalera lo que está mostrando es la violencia de género. Como sabemos, la violencia de género es aquella del hombre a la mujer por el hecho de ser mujer.
Sí, y sabes una cosa, perdona que te interrumpa, Carmen. Sí. Yo es que yo odio ese término, violencia de género, por una sencilla razón, porque el género no puede ser violento. Entonces, yo creo que es un problema que en un principio se tradujo una cosa literalmente y creo que no describe bien lo que es violencia machista.
Bueno, perfecto.
Entiende contra la mujer,
no sé si estás de acuerdo. Es que yo creo que ese término le ha hecho mucho daño a esto, porque no dice nada de género, ¿de qué género? Es violencia machista, ¿no?
Bueno, yo creo que a lo mejor se entiende, decía, una traducción, es cierto, pero de lo que estamos hablando es de la violencia machista, que es lo mismo que la violencia de género que está estipulada en la ley, es la violencia del hombre a la mujer por el hecho de serlo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, los chicos no suben esa escalera, y si suben, suben los primeros peldaños y bajan rápidamente porque no es decir, no están educados para subirla. Los chicos están educados en esta sociedad machista en muchas veces hacer subir a la chica. Por eso la escalera va sobre todo a que los chicos detecten que eso es una forma de maltrato hacia las mujeres.
Oye, Carmen, y cuando tú les cuentas esta historia de Pepa y Pepe a los chavales, ¿ves reacciones en ellos? ¿Ves
bueno,
que
muchísima.
Se sienten identificados?
Bueno, muchísimas chicas empiezan a advertir que esas historias de pareja que a veces están viviendo son una forma de violencia, y después se te acercan diciendo gracias porque me he dado cuenta, o se van llorando del aula, que también me ha pasado muchas veces, o una crisis de ansiedad, porque ven en esa normalización. De hecho, me acuerdo perfectamente en un instituto que una chica se levantó llorando y me dijo: ¿tú cómo sabes lo que me ha pasado? Y no es que sepa lo que le ha pasado, es que le ha pasado a muchas, y es un comportamiento como muy de proceso, ¿no? Y después también me ha pasado de, porque yo insisto después en la pregunta de ¿qué hacemos si tuviéramos un amigo Pepe o un conocido Pepe? ¿Qué hacemos con Pepe? Porque ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no?
Claro.
Y muchos chicos sí que se acercan diciendo: mira, muchas gracias, porque yo me he dado cuenta de que yo le he hecho a mi pareja hasta la segunda o la tercera de los peldaños, y me estoy dando cuenta de que eso es una situación de violencia y esto hay que cambiarlo. O como que se ven reflejados también algunos de ellos en cosas que hacen y que no habían percibido que era una forma de maltrato.
Oye, y por cambiar un poco el tema, la entrevista, ¿tú te esperabas que superarías el millón de reproducciones del vídeo?
Bueno, yo no me esperaba para nada esto. Además, yo creo que no es un millón, sino son casi 3 millones, porque está como colgada en varios espacios. Mira, este vídeo forma parte de un curso, de una sesión en el Centro de Profesorado de Orcera en Jaén,
¿sí?
Que se grabó porque querían tener ese material, ¿no?, para el profesorado.
Sí.
Entonces, se colgó el vídeo y una compañera, Dori Fernández, cortó esa parte de la historia y la colgó. La colgó el año pasado. Entonces, eso se quedó ahí colgado y la verdad que no... que, bueno, lo vio mucha gente, pero no tuvo la repercusión que ha tenido este año. Yo creo que este año una de las cosas que ha pasado es que estamos cada vez en una sociedad que tiene mayor conciencia de la violencia de género en adolescentes, y creo que a veces la ciudadanía necesita conocer ese proceso y ver lo que está pasando. Y yo creo que el que lo cuelguen también determinadas personas en sus redes sociales ha hecho que el vídeo se extienda.
Todo más, claro.
Sí. Y bueno, yo muy agradecida a esto, y el único objetivo es que sirva para prevenir y para que los chicos cambien.
Sí, señora. Pues que lo siga viendo mucha gente, cuanta más mejor. Y muchas gracias a ti, Carmen, por habernos regalado este rato. Carmen Ruiz Repollo, socióloga y autora de este vídeo y de esta historia, la historia de Pepa y Pepe. Gracias, Carmen.
Muchísimas gracias a vosotros.
Oye, Naranjo, ¿tú sabes lo que es un gastrónomo?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Pues tengo
sí,
sentados aquí a dos, ¿eh?
¿Qué me dices?
Hombre, ahora mismo los saludo.
Mira, lo que hay que estar.
Los foie gras. Y me de la langosta al termidor.
Oh.
Porque es que a mí sin discusión me quita el sueño. Y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le está el amor de una mujer.
Maravilla, qué maravilla. Qué maravilla, qué taller de radio más maravilloso. Están emocionados Rodrigo Barona y Javier Márquez, autores del libro Fuera de Carta, que están aquí ya escuchando. Bonito, ¿eh? Emocionante, buenos días.
Y abre el apetito, muy buenos días.
Y abre el apetito, ¿no?
Muy buenos días.
Al final es lo importante, ¿no? Que abra el apetito.
Yo creo que sí.
como vuestro libro, ¿no?
Eso esperamos, eso creemos.
Bueno, Rodrigo Barona y Javier Márquez son autores del libro Fuera de Carta. Como os decía, son periodistas y gastrónomos. Han hecho lo que mejor saben hacer, que es contar historias alrededor de una buena mesa, que eso siempre también es muy interesante. Tocan todos los géneros, combinando en el libro, bueno, pues en relatos, recomendaciones, anécdotas, historias, todo aquello que tiene que ver con la gastronomía y sobre todo con salir con el estómago bien lleno, ¿no?
Sí, bueno, la idea era tener algo un poquito más estructurado, la verdad, pero vimos que las historias que teníamos guardadas, en realidad, pues eso, pertenecían como a distintos géneros. Y al final lo que hicimos fue buscar una excusa en forma de menú para poder ordenarlas un poquito.
Sí, no queríamos el típico libro de gastronomía, libro de recetas o libro sobre cocineros, sobre tendencias, etcétera, sino, como has apuntado al principio, historias alrededor de una mesa, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Pues hay de todo, desde relatos ambientados en los días de la Segunda Guerra Mundial, algunos más divertidos, otros muy duros, hasta la Casa Blanca en varias vertientes, hasta el mundo del flamenco, el mundo del vino de Jerez. Hay, la verdad es que hemos encontrado muchas historias y muchas que se nos han quedado en el tintero.
Sí, sale hasta Jackie Kennedy, ¿no?, en el libro.
Sí, Jackie Kennedy, como ha comentado Rodrigo, tenemos una cartera amplia de historias y una de ellas, que investigamos tiempo atrás, fue el papel que jugó Jackie Kennedy cuando su marido se convierte en presidente y ella en primera dama. Revoluciona el concepto de la cocina en Estados Unidos a nivel casero, es decir, las amas de casa comienzan a ver cómo la primera dama, que ya era referente en materia de diseño de interiores, de vestuario, etcétera, comienza a implantar una forma de comer diferente. La Casa Blanca hasta entonces era bastante austera y ruda, y ella comienza a traer influencias francesas, y eso va a hacer que el ama de casa media estadounidense empiece a interesarse por ese tipo de platos
y cambie ese tipo de gustos, ¿no?
Exactamente.
Me interesa mucho lo de J-Bone por parecido, simplemente.
Pues ahí fue muy interesante porque conseguimos, bueno, a partir de varias fuentes, afortunadamente ya teníamos hecho ese trabajo, una serie de aficionados, muy, muy aficionados, que llevaron a cabo un estudio pormenorizado de en cuántos restaurantes ha comido 007 en su universo cinematográfico y sobre todo literario, que es bastante más amplio, ¿no? ¿Cuántas veces come, cena, desayuna, qué tipo de menú, con quién lo hace? Y ha resultado muy interesante.
Pero porque él es muy de calle, claro.
Estar fuera de casa.
De estar fuera de casa, claro. Él no tiene allí. Como un cocidito, no puede.
Pues aunque el libro tiene listas, que las listas nos encantan porque de alguna manera ya nos ordena un poco la cabeza. Hay listas, por ejemplo, para hablarnos de películas no gastronómicas, porque, bueno, James Bond aparentemente no es una película, por ejemplo, gastronómica, y sin embargo hay comida todo el tiempo, prácticamente. ¿Qué otras películas no son gastronómicas?
Bueno, nosotros lo que decimos son películas que no están centradas en la gastronomía, pero que te dan ganas de comer, un poquito pues como nuestro libro. Entonces, por ejemplo, yo tengo una película, a mí, Reencuentro, por ejemplo, Lawrence Kasdan, a mí es una película que, bueno, es un reencuentro entre varios amigos alrededor de una mesa la mayoría del tiempo, aunque no sea comiendo, preparando, todo lo que pasa, como en las grandes fiestas, acaba en la cocina. Y entonces, son películas que a mí me dan muchas ganas de comer, de beber, de compartir, que es lo que también queremos, que al fin y al cabo todo esto es una excusa para poder compartir.
Y celebrar. Porque siempre
o llorar. Torno...
Pues el guateque ni te cuento, entonces, las ganas que das. De fiesta, de beber, de comer y de todo.
Oye, ¿con qué edad, Rodrigo, te decían tus padres, oye, que has sacado buenas notas? Venga, elige el restaurante. ¿Te dejaban elegir?
Sí, bastante prontito, la verdad. Era mi mejor motivación, sinceramente. Con 12, 13, 14 años, vamos, yo recuerdo que hasta todo lo que yo recuerdo, yo qué sé, acabar el colegio, primero de carrera, siempre el premio era poder elegir el restaurante, ¿no? Y era mi gran momento. A veces no acertaba, pero bueno.
Pagaba tu padre, claro.
Pagaba mi padre, evidentemente. Eso, hombre.
Es que mi hija hace lo mismo conmigo.
Sí, ¿no?
Sí, pero no suelta el dinero ni muerta.
Pero tiene buen paladar, ¿no?
Bueno, regular.
¿Regular?
Regular. Está en una edad, hombre, jovencita, entonces está en una edad que no es... El paladar no es lo más importante, es más de pizza y más de pamplineo de eso que de buena comida, un pescado magnífico, una carne buena, pues eso les gusta menos a esa edad, ¿no? Son
14, ya le llegará.
Claro, ¿hace fotos de los platos o no hace fotos?
No. Ella lo que hace es llevarme al sitio que está de moda y que pague yo, vamos.
Ah, vale. No, es que esto está muy de moda. Está muy de moda esto de hacer fotos a los platos, ¿verdad? Y poner un hashtag food porn y estas cosas, Rodrigo, Javier. Esto es muy común.
Sí, es el signo de los tiempos, ¿no? Ahora todos somos foodies.
Foodies.
Ya somos foodies. Pues ya me gustaría a mí saberlo, la verdad, porque no te creas tú que lo tengo muy claro. Lo que sé es que a la gente hoy en día la gastronomía la valora como parte de un estilo de vida, vamos a decir. Entonces, igual que hay que saber de otras cosas, hay que estar puesto al día en este tema y mucha gente pues apunta al carro, sinceramente. Pero bueno, igual que pasa con la música o las películas o cualquier... ¿Qué quede de esta moda? Bueno, pues eso es lo importante, que espero que sea mucho.
Yo había visto el tema de la foto a los vinos, eso sí que lo había visto, ¿no? Ahí piden un vino que no conocen, le hacen la foto para tenerla archivada y tiene en el móvil a lo mejor, pues yo qué sé, 100 vinos o 50 vinos de comidas que han hecho que no conocía y así es más fácil para pedir, ¿no? Eso sí lo había visto, pero lo otro de los foodies, eso para mí es nuevo total, de verdad.
Y además eso no alimenta, simplemente te dan ganas de decir, bueno, muy bien, eso es lo que te estás comiendo y...
¿Y ahora qué hacemos?
¿Y ahora qué hacemos, amigo?
Ahora qué hacemos.
Bueno, ha sido un placer conoceros y teneros aquí a Rodrigo Barona, socio fundador de Brandelicious, consultora especializada en gastronomía y alimentación, y Javier Márquez, subdirector de la revista Tapas. Gracias y mucho éxito con este libro que va a llenar el estómago también, ¿no? Fuera de carta.
Muchas gracias,
señores.
Oye, quiero el libro aquí de vuelta, ¿eh?
Oye, aquí lo tengo.
Pero
está,
quiero,
¿eh?
me interesa mucho leerlo.
Está custodiado.
Ayer fui yo a comer en un sitio al lado de mi casa de nuevo. Sí. Comí fantástico, me llama Pepa, pero fantástico. Un cochinillo que hacía 1000 años que no lo comía.
Fúgate.
Sí, ahora, bueno, el régimen se fue donde yo te diga, pero...
Claro.
Enseguida seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De lunes.
COPE. Estar informado.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda.
Fíjate, no engorda nunca.
Qué suerte.
La flaca, qué suerte, sí. Bueno, son las 12:32, una hora menos en Canarias. Bueno, esta canción, La Flaca, decíamos antes, Naranjo, 60 millones de reproducciones, ¿eh? Yo la sigo escuchando y parece que el tiempo no ha pasado por ella, ¿eh? Y ya son 20 años, los 20 años que celebra Jarabe de Palos con un nuevo disco titulado En la vida conocí mujer igual a La Flaca, en el que, bueno, pues recopilan un poco las mejores canciones y rescatan también algunas colaboraciones y duetos con muchísimos artistas. Es un placer saludar a Pau Donés. Pau, buenos días.
Buenos días.
Oye, fuerte, ¿no? ¿Estás fuerte?
Estoy a tope.
A tope, ¿no?
¿Te digo dónde estoy?
¿Dónde?
A 2.200 metros con unos esquís de fondo en los pies, haciéndome un circuito de 7 kilómetros, dale que te pego.
Sí, pero vamos a ver, eso no es de extraña porque tú eres de un pueblo que nieve pura, ¿no? Tú eres de esa zona del Pirineo, ¿no?
Sí, por eso. Que ahora llevamos tiempo fuera de casa y hoy he aprovechado para subir aquí, con además un día que hace de perros estupendo. Sí. Y nada, muy bien. Y lo que vosotros decís, ¿no? Celebrando estos 20 años de Jarabe de Palo. En referencia a lo que comentabas, ¿no? Si hay algo que me... Bueno, la recopilación creo que me encanta. No se han dejado nada los de la Warner, ¿vale? Pero si hay algo que me alucina es... Claro, yo no tenía casi conciencia de que en estos 20 años hubiéramos colaborado con tanta gente y con gente de la calidad como la que hay en el CD de las colaboraciones.
Ahora, o sea, con el tiempo, ¿no? Lo miras para atrás y te das cuenta, ¿no?
Sí, alucino. Y bueno, realmente hay... cosas por las que vale la, por las que han valido la pena estos 20 años. Bueno, pues por la vida que, de músico que hemos llevado, porque yo soy músico de vocación y es lo que quería, ¿no? Después por haber puesto, por decirlo así y con humildad, ¿vale? Por haber puesto música a la banda sonora de la vida de mucha gente.
Sí.
Pero
señor.
Otra de las cosas y por las que valía la pena es especialmente por eso, porque siendo nosotros músicos y tal, joder, el haber podido compartir nuestras canciones o canciones de otros con artistas que de los que éramos super fans, ¿no? Y de golpe te ves ahí cantando en un estudio o un escenario con ellos y eso es algo que ha sido estupendo.
Están ¿no? los Secretos, está Peret, está
Celia Cruz, fíjate.
Los Chichos.
Los Chichos. En fin, Antonio Vega, un montón de Ketama, un montón de gente que dice, hostia, qué bien tú. Y alguno que falta también, porque después, ayer me acuerdo que, bueno, llegamos a casa de América por la de la gira y tal, y me lo puse y digo, wow, y revisando, y bueno, aquí están muchos, pero algunos faltan también.
¿Cómo quién falta?
Pues ahora no tengo el disco delante, pero mucha gente que se quedó ahí en el tintero, ¿no? Y bueno, pues con la que estuvimos haciendo fueran más o menos famosos. También, sí. Eso también a nosotros ha sido poco importante en nuestra carrera. Yo siempre he buscado el tema de la calidad, ¿no? Y de los que están, pues bueno, no hay ni uno que no se merezca nuestro respeto más absoluto como artista, pero de los que no están lo mismo, ¿no?
Claro.
Son artistas con mucha calidad, sean o fueren más o menos conocidos, ¿no?
Mira, con Celia Cruz.
Al final siempre te pasa como el gallo de Morón. ¡Ala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Hay que ver cómo vive Panchito! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Cómo quiere a los marcianitos! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Hay que ver cómo ronca el gachón! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco se vive mejor!
Pau, en estos 20 años he leído por ahí el dato, más de 2.000 conciertos, ¿eh? Hablabas tú de la banda sonora de cada uno de nosotros, de muchas personas, pero ahí también hay un trabajo de directo, de contacto con el público, 2.000 conciertos.
Sí, sí. Bueno, este año llevamos el de Miami de hace 3 días, era el 112 de este año, y vamos a hacer 120. Pensando en los artistas que faltaban, me viene a la cabeza Elías Ochoa, me viene a la cabeza Compay Segundo, me viene a la cabeza Isaac Delgado, no sé si está lo que hicimos con Chrissy Hynde de los Pretenders, que no tengo el disco delante, pero bueno, Chrissy Hynde de los Pretenders, en fin, un montón. Pero sí, sí, o sea, de hecho, a mí, ahora cuando hubo todo el tema de la crisis de la piratería y todo el asunto, ¿no? Decía, bueno, pues ahora, claro, los músicos os tendréis que dar la vida a los conciertos, como diciendo, joder, ahora os tenéis que poner la pila, ¿no? Y yo me alucinaba, digo, es que precisamente es lo que nos gusta.
Es lo mejor,
o sea,
¿no?
Yo aquí no estoy para grabar discos, que lo tengas claro. Si yo no pudiera ir a conciertos, me hubiera dedicado, yo qué sé, a trabajar a la gasolinera o a hacer enfermero. Pero a mí lo que me gusta es pillar el petate y largarme de gira.
Pero 120 conciertos que has dado, como decías ahora, sale casi a uno cada 2 días y poco.
Sí.
Una paliza gorda, pero gorda.
Bueno, mira, ahora sabes qué pasa, que no salgo, no bebo, no nada. Y entonces eso es lo que realmente es el lo que nos...
Te machaca, sea, sí.
Realmente claro. Lo que más te machaca una gira es lo que te puedes llegar a maltratar en ese sentido,
claro.
¿No? Pero si no, mira, te subes a la furgoneta, conduces un rato, ves unos, por ejemplo, la última... Vuelvo a la última, que es lo que hemos hecho en Estados Unidos.
Sí.
Pues ahora pasas por un desierto, ahora por las rocosas, ahora te pasan a la gasolinera, ahora tocas, ahora te vas a un motel a dormir, de esos que has visto en las películas mil veces. Y es en fin, yo ya lo digo, vida de gitano, y yo soy un gitano el que más, ¿no?
Qué bonito es el amor. Más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende.
Bueno, y los que quedan, los conciertos que quedan hasta que acabe el año, que ya le quedan muy poquitos días al año, pero vosotros seguís haciendo conciertos, ¿no? Vais a estar en Madrid, sí, en Barcelona.
Sí, mira, así compromisos fuera, nos quedan tres conciertos en Costa Rica con la Orquesta Filarmónica de ahí. Y aquí, bueno, nos vamos a Italia el domingo, pero aquí nos quedan tres conciertos que, bueno, cuatro, uno en Genoa el 29, pero tres que nos hacen especial ilusión. Porque nosotros, desde hace 20 años, nos fuera bien o nos fuera mal, hacíamos un concierto en Navidad, ¿vale? Sí. Pues para celebrar el año, para volvernos a encontrar con los colegas, es decir. Y este año vamos a hacer dos en Barcelona, que ya están las entradas agotadas, y uno en Madrid, en la Riviera. El de la Riviera creo que es el día 26 de diciembre. ¿Lo tenéis por ahí vosotros?
Sí, 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 lo tenemos apuntado, 26. Y en Barcelona 27 y 28.
Sí, que es el día están agotados.
Luz de gas.
Sí, eso está agotado ya, pues con eso acabaremos el año. Y te digo, ha sido un año estupendo, porque ya no por la cantidad, ¿vale? Sacamos el libro, que creo que llevamos ya 5 ediciones, el disco, el 50 palos a principios de año, que entró en listas después de un montón, porque no, de tiempo, porque nosotros somos independientes, entonces sí. se ve que nos borraron de las listas. Bueno, pues volvimos a entrar. En los conciertos ahora sale esta joyita, ¿no? Que la verdad es que estoy, a veces los músicos tenemos la tendencia esa, ¿no? A criticar o al mundo de las multinacionales porque son son grandes negocios que nos tienen poco en cuenta tal, pero la carrera de palos en dos multinacionales que fueron en su momento Virgin con EMI y después Draw con Warner, pues nuestra carrera sería otra. Ahí, aparte de la palabra multinacional y de lo que significa eso, hay un montón de gente con la que hemos compartido el proyecto, que se lo han creído, y entonces, pues bueno, estoy contento de que todo ese trabajo se haya recopilado en esta caja, ¿no?, donde están los CDs, los dos DVDs, porque otra vez, además de la cantidad, lo que hay es una calidad y un trabajo hecho con mucho cariño y con mucha pasión, sí, ¿no?
Pues mira, Pau, nos alegramos muchísimo. Nada, sigue ahí pasando frío, ¿eh? Sí. Y haciendo ejercicio.
Bueno.
Me imagino esa nariz ahora, a esa altura, con la
esa nariz de gitano que tengo, es como un tomate ahora.
Claro. Pau Don, es una alegría de verdad que hayas estado con nosotros este ratito y nos alegramos, de verdad.
Enhorabuena por todo.
Bueno, enhorabuena por todo. Sí, señor.
Muchas gracias y nada, a todos felices fiestas, un 2018 de puta madre para todo el mundo y vamos, nos vemos en el año que viene.
Sí,
nos
señor.
Vemos, un abrazo.
Un abrazo
nos
muy fuerte.
Nos vemos en los escenarios. Venga.
Naranjo.
Mira, me estaba entrando frío, nada más pensé, de verdad, sí.
Sí, sí,
porque además se notaba el frío, ¿verdad?
Claro,
sí,
no,
sí,
no, claro. Es que además que cuando estás ahí helado, que hace ese frío, que la nariz te empieza a caer ahí el moquillo, ¿eh?
Yo que hice la mili, entonces no veo la nieve, la verdad, sí. Tampoco me apasiona mucho. Sí, en Jaca no quiero ni acordarme, vamos.
Te iba a decir que en febrero de este año,
sí,
Pau Donés recayó de su cáncer.
Sí, cierto, cierto.
Y se ha puesto a estar con todo el proceso de quimioterapia, etcétera. Y ahí está el tío, a 2.000 metros, haciendo esquí de fondo.
Deporte.
¿Eh? ¡Qué alegría!
Sí. Eso se llama ganas de vivir.
Sí, señor.
Grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues, grita.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Esos pequeños seres que incluyen en el precio un montón de ventajas.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 15% de descuento en batidoras y licuadoras Philips.
En Navidad, ¿quién te da más?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Dos épocas distintas. Distintas armas.
Un gran guerrero debe tener una gran espada.
Distintos ambientes.
Pero el peligro es mi trabajo.
Pero él siempre será el mismo.
Ni una palabra.
Doble Schwarzenegger. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Yeah.
Estoy intentándolo. Intento visionar la sintonía y no veo enfermeras por ningún lado.
No la ves, ¿no?
No, amigo, no. Veo a José Luis López Vázquez, veo muchas cosas, pero enfermeras.
¿Y algo de sueros?
Las chicas de la Cruz Roja.
Sí, las chicas, no.
Tanto no. Tanto no, ¿no?
Tanto no.
No alcanza tanto la vista.
No.
Bueno, vamos a hablar de enfermeras y de peripecias y anécdotas y con mucho humor, eso sí, ¿eh? Peripecias y anécdotas en los hospitales, en cualquier hospital de España. Seguro que ustedes han oído alguna vez hablar de enfermera saturada. La verdad es que tiene una legión de seguidores a través de las redes sociales. Más de 300.000 personas siguen habitualmente las historias de esta enfermera saturada en las redes sociales. Hace un repaso a través del humor y con cierto descaro de la actualidad de su hospital y de la de cualquier hospital de España, ¿no? Se define como una enfermera española que busca hacerse un hueco en la sanidad. Enfermera saturada es... aquí es donde viene la sorpresa. Esto es como levantar la falda y decir, bueno, enfermera saturada. Pues debajo está Héctor Castiñeira, que nos presenta su último libro, Suero de una noche de verano. Ah, que es maravilloso el título, Naranjo.
Sí, me encanta.
El suero
encanta,
de una noche de verano. Héctor Castiñeira, buenos días y gracias por estar con nosotros y compartir este rato en Herrera en Cope.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la autora en realidad es un hombre, ¿no?
Sí, soy enfermero, esa parte sí es cierta, soy enfermero y trabajo de enfermero, pero al final, pues eso, trabajamos en un mundo tan aplastantemente femenino como es el de la enfermería, que cuando creo el personaje digo, pues enfermera.
Ya. Has estado en todos los turnos posibles en un hospital, ¿no?
Pues sí, y además yo creo que también en casi todos los sitios del hospital. Yo creo que ya no me queda esquina sin recorrer del hospital.
¿Y cómo te da por escribir esto que podría decirse? Es una novela, ¿no? Son relatos, pero bueno, es una novela, ¿no?
Sí, bueno, todo esto empieza pues hace ya algo más de 5 años en Twitter, cuando creo al personaje de enfermera saturada, para contar un poco pues el día a día de la enfermería y todo esto que nos pasa y que vivimos en la planta pues con los pacientes, con las demás compañeras y un poco pues quiénes somos y a qué nos dedicamos, ¿no? Y entonces la verdad es que todo esto va creciendo y cuando te das cuenta pues voy ya por mi cuarto libro de enfermera saturada.
Aquí hay una protagonista importante, Héctor, que es la supervisora. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esa supervisora de cualquier hospital en cualquier parte de España?
Pues es que al final parece que son todas un poco iguales, ¿no? Al final la supervisora es la jefa y entonces pues al final, como siempre, pues siempre es un poco el blanco de las cargas y el blanco de la ira de todo el mundo, ¿no? Y al final pues siempre pues toca un poco cargar contra la supervisora en el libro y porque al final parece que más que ayudar, pues que a veces incluso que entorpece, ¿no? Más el día a día más que ayudar y que el mejor turno es el de noche porque no está la supervisora. es el turno más tranquilo al final. Pero bueno, las supervisoras tienen mucho sentido del humor y por lo menos la mía se lo toma bien.
Oye, ¿tú miras si mamas en Tom Sharp o en Eduardo Mendoza, ese tipo de literatura humorística, de buenísima, por cierto?
Sí, la verdad es que tanto esos autores como incluso también otros, pues como puede ser Luis Piedrahíta y otros autores que al final pues se fijan un poco en la realidad diaria y en todo lo que son un poco como observadores, que te quedas en una esquina mirando y observando todo lo que pasa alrededor y yo siempre trato de buscarle la parte humorística y la parte cómica a todo, ¿no? Porque al final creo que llevar ese humor al día a día y ya no solo en el día a día personal, sino también en el trabajo y incluso en los hospitales, llevar ese humor creo que es importante al final para todos.
O sea, un poco también de terapia, ¿eh? Claro. Porque claro, hay sectores o hay entornos en los que, bueno, el humor podría, digamos, que ser más fácil o más asumible, ¿no? Pero estamos hablando de hospitales, ¿no?
Sí, en principio choca un poco, ¿no? El hecho de llevar ese humor a los hospitales, saber que aquí tratamos cosas muy serias, ¿cómo vamos a llevar humor aquí, no? No, pero sí que al final yo lo he probado desde hace muchos años, porque al principio sí que lo utilizaba yo un poco como terapia, ¿no? Para no llevarme a casa, pues al final todo lo que vemos y todo con lo que trabajamos cada día. y para desconectar también, pero sí que al final ves que llevando ese humor a las habitaciones de hospitales, pues que haciendo reír al paciente, haciendo reír al acompañante, con un chiste, con una anécdota, con cualquier cosa, pues al final ves que el paciente se relaja, que el acompañante también, y que por lo menos pues ese tiempo que tienen que estar allí ingresados en el hospital, pues que se lo haces más llevadero, que lo llevan mejor, incluso al final ves pues que un paciente tranquilo y relajado pues también se cura antes y mejor.
Sí, bueno, sí. Y que parece que no nos interesa el tema, porque bueno, si yo no soy enfermero, a mí me da igual, a mí esto no me interesa, pero lo cierto es, Héctor, es que a lo mejor este libro no solamente se lee, sino que necesitamos un boli quizá para rellenar algún tipo de test que nos obligas a hacer o nos invitas a hacer, no voy a decir obligar, pero nos invitas porque quizá haya un supervisor en nuestro interior y no lo sabemos.
Puede ser que todos llevemos un supervisor dentro, una nube, como yo le llamo al supervisor, y resulta que no lo sepamos. Entonces sí que al final, en las últimas páginas, van incluidas unas actividades para descubrir ese supervisor interior y ver qué tipo de supervisor serías.
Parece un libro de colegio, ¿eh? Las actividades para mañana.
A colorear y a pintar también, ¿no?
Bueno, al final sí que vienen esas actividades un poco pues para también para incluso en el turno de noche o en el ratito en el que se lea, si uno está ingresado, pues hacer un poco más llevadero la estancia también.
Sí. Suero de una noche de verano, el título me parece un acierto, sí, un hallazgo total, maravilloso. Total. Y el sentido del humor en un entorno como es el hospitalario, pues muchísimo más, porque como dices, Héctor, al fin y al cabo son situaciones difíciles, complicadas para muchas personas y que no todo el mundo tiene ese sentido del humor, ¿eh? Porque cuántas enfermeras no hemos conocido nosotros
que
son cardoseteros, ¿eh?
O sea,
que solo te quieres poner bien para poder salir de allí.
Ay, no me rías más, hombre, déjame que me muera, tranquilo. No me rías más.
Bueno, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por este libro y que promete además mucha risa y muy buen humor. Héctor Castiñeira.
Estamos además, fíjate, Carlos, pues un poco ayunos de ese tipo de literatura.
Sí.
Porque aquí, antes hablábamos de Eduardo Mendoza, dices tú, coño, pues la verdad es que sobre el caso Savolta, qué gran novela, pero es que Eduardo Mendoza donde explota es con la literatura cómica, con la literatura divertida,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Tocador de señora, la Cristian, en fin, que me parece genial que alguien escriba con humor.
Efectivamente, que estamos llenos de libros sesudos, de gente muy...
Sea usted más alto, más fuerte, trabaje más, no me vamos a reír un poquito.
Un poquito. Bueno, pues ahí lo tienen, un ejemplo más. Además me hace mucha gracia eso de que Héctor Castiñeira desde el principio sea una mujer, ¿no?
A mí lo que más me gusta es el título me parece fantástico.
Es absolutamente un acierto y ahí seguro que van a encontrar mucha risa después de haberlo pasado mal, ¿eh? Porque una estancia en el hospital no es agradable para nadie. Y menos para los acompañantes también, ¿eh?
Peor.
Sufren lo suyo, ¿eh? Que son los que verdaderamente tienen que brear con el cuerpo sanitario del hospital. Bueno, pues vamos a escuchar, cómo no, es viernes.
Uy, este toca viernes. Tico Medina, ¿no?
Exactamente, el maestro Tico Medina pone la guinda a esta semana con su puñadito.
Hoy es el día de las conchitas, también de la Mariconchis, también de las Inmaculadas, de las Inmas. Felicidades a todas. Antes de cerrar la puerta de esta semana tan llena, como siempre, de cosas malas y buenas, yo me acerco a las segundas mucho más que a las primeras. Por ejemplo, una buena noticia mejor a Carlos Herrera, que ya se acerca ese día cuando el portal de la COPE. Por cierto, mirad por favor si tenéis un sitio para este viejo del sur que con mucha ciencia y paciencia haría de burro si no tenéis candidato. Y si no, de pastor con la barba blanca que cuida de las ovejas porque el lobo está muy cerca. Lobo vestido de oveja que los hay en todos sitios. Y si no, a ver qué cuento. Por lo pronto, inevitable, Pucci, que es en verdad Puigdemont, con su bufanda amarilla como si fuera un babero manchado de mantequilla por las calles de Bruselas. En Bruselas, fiumata blanca en el asunto del Brexit. No habrá fronteras, parece, o al menos duras fronteras, mientras otros, para llevar la contraria, las andan buscando y cerca. Por cierto, debo decirlo, qué bonita y cómo vuela la paloma de la voz de Paloma Tortajada. Mientras tanto, las propuestas, las encuestas, la burbuja, el califa del hachís, que aún no ha sido encontrado, la intifada en Palestina, por cierto, que ya no tiran con piedras, sino que lanzan con bombas. Menos mal que al mismo tiempo es el tiempo inevitable del turrón, del jamón, del polvorón, incluso, si no hay más remedio, pues incluso del salchichón. Y la palabra que más se usó estos días se confirma, flautulencia, flautulencia, que rima con independencia, con insolvencia, con incontinencia y también con indecencia. Y a propósito, en tanto que llega el voto, le pregunto ese lugar de la UNESCO. Vamos a ver, unesqueros, ¿vale el que hayáis declarado a la pizza napolitana patrimonio inmaterial de la humanidad? Vale, que todos comemos pizza por lo menos una vez a la semana. Pero inmaterial, decís, inmaterial, no se come, no se mastica, ya sea grande o ya sea chica. Y a ver si hacéis el cocido madrileño, aunque no sea del agrado de Turul, que se cree Turul, que en el Trul hay un restaurante 5 estrellas, más bien de 5 vueltas de llave, que a propósito del 5 y no del 155, anoche Ronaldo en París recibió el 5º Balón de Oro en el año de Murillo. Y me viene a la memoria que en la casa que tenía en la Gran Vía de Madrid, doña Conchita Piquer, que hoy hubiera sido su santo, tenía un canario al que llamaba el pontífice, porque era un canario blanco. Un canario que aunque tronara o lloviera y en medio de un temporal, cantando, siempre decía la verdad. Hoy estoy bien seguro del todo que le habría llamado Francisco.
Gracias, maestro. Nosotros no tenemos nada más que añadir. Bueno, sí. Abríguense, disfruten y sigan en la COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
Sur 101.0.
COPE Más Madrid.
Vive la magia de